Bueno, vamos ahora a hablar de una investigación que han realizado investigadores del CONICET que tiene que ver con cómo se esparce el virus del coronavirus en los colectivos particularmente, ¿no? Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el doctor Damián Enrique Gramajo. Él es doctor en ingeniería con mención en mecánica computacional. Buen día, Damián. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcela. Buen día, Noelia.
En principio, contanos cómo desarrollaron esta investigación y por qué era importante también saber de qué manera se propaga el virus en el transporte público.
Bueno, nosotros cuando empezó todo este tema de la pandemia, nos tratamos de abocar algún tema que tuviera relevancia para resolver los problemas que iban surgiendo. Estuvimos viendo bibliografía, viendo qué tipo de estudios se estaban desarrollando. Encontramos que bueno, había estudios desarrollados sobre todo por las aerolíneas en aviones, en trenes y en colectivos de larga distancia para tratar de entender cómo habían sido los primeros contagios que se habían detectado, donde se había podido localizar una persona infectada y al cabo de un viaje en larga distancia se había detectado que esa persona había contagiado a más pasajeros con los cuales no había tenido contacto directo y demás. Entonces, bueno, todo eso fue lo que llevó a ir tomando como mecanismo de contagio el tema de los aerosoles, las partículas de pequeño tamaño, del orden del micrón, que eran las responsables de generar este tipo de contagios, donde no había un contacto directo entre el infectado y las personas susceptibles que estaban en el mismo ambiente.
Claro, porque en un principio se dijo que coronavirus solamente era a través de las gotículas de saliva, ¿no? Pero luego se comprobó que se transmite también a través del aire.
Claro, si uno va viendo la secuencia de investigaciones y de conclusiones que se han ido llevando a cabo durante este año, son todos estudios muy recientes, uno ve que sí, al principio los estudios iban por el lado de detectar el contagio, por ejemplo, con situaciones donde uno, por ejemplo, estornudaba o tosía y se generan partículas que pueden llegar incluso hasta el tamaño del milímetro, que viajan por 2 o 3 metros en ambientes sin demasiado movimiento de aire. Y se pensaba que ese era el mayor contagio sumado a el contacto directo, ¿no? Por eso el tema de no darse la mano, no darse un beso, tratar de no tocar superficies que puedan estar contaminadas. Pero después fue surgiendo, por evidencia real, por casos reales, el hecho de que no, que también había un contagio importante por esto. O sea, cuando decimos ese contagio a través del aire, hay que aclarar que en realidad son estas partículas muy pequeñas que, como son tan pequeñas, no llegan a decantar o tienen un tiempo de decantación muy, muy largo y que hace que la permanezcan en suspensión en el aire durante mucho tiempo. Un estudio, por ejemplo, ha mostrado que esas partículas en un ambiente no ventilado pueden llegar a que, o sea, si se genera una cantidad de partículas X, supongamos 100, luego de 25 o 30 minutos hay todavía 50, o sea, 50% de esas partículas en suspensión en el aire. Cuando uno empieza a ventilar los ambientes, incluso con una pobre ventilación, ese número baja a 15 minutos, y si uno ventila mucho el ambiente, ese número puede bajar a 3, 4 minutos. O sea, en 3, 4 minutos se puede llegar a tener todas las partículas ya depositadas o extraídas del ambiente. Pero la ventilación es fundamental en ese aspecto. Y los grandes contagios que se han dado en situaciones donde, por ejemplo, un infectado ha contagiado a 50 personas en una práctica de un coro en Estados Unidos, han demostrado que la transmisión por aerosoles, por estas micropartículas, es realmente muy importante y es lo que hay que tener en cuenta cuando se trata de ambientes cerrados.
Doctor, obviamente entonces el consejo sigue siendo no solamente el aislamiento, sino algo tan importante como el tapaboca, pero ¿qué tipo de tapaboca? Porque muchas veces uno piensa en los que usan los médicos y los que habitualmente usamos y usa el ciudadano común. ¿Hay
Sí.
alguna característica especial para esto?
Obviamente, si uno pudiera acceder a los quirúrgicos sería lo ideal, pero sabemos que eso no se puede porque también restringe la cantidad de tapabocas quirúrgicos que necesitan los médicos, que son los que están más expuestos. Pero si hay estudios que muestran que un tapabocas de los que nosotros usamos, de los caseros que llamamos, hechos de telas, con fibras más o menos entrelazadas, pero de tela al fin, tiene una eficiencia del orden del 50% para lo que es la exhalación. O sea, cuando yo respiro, toso o incluso cuando hablo, el tapabocas retiene hasta el 50% de esas partículas que yo estaría de otra forma alargando la atmósfera. Y al mismo tiempo, cuando yo inhalo, cuando yo respiro, supongamos que yo soy una persona sana y estoy en un ambiente contaminado, el tapabocas retiene hasta el 30% de las partículas que estoy inhalando, con lo cual me protege de lo que estoy respirando, pero también evita al infectado a que contamine tanto el ambiente. Si uno suma ese 50% de un lado y ese 30% del otro, realmente el tapabocas genera un efecto muy importante en lo que es la transmisión o en bajar el riesgo de transmisión.
Ahora, pensando en la higiene, ¿no? Porque uno dice, bueno, el consejo es usar el tapaboca, lavarlo diariamente, y mantener esta limpieza del tapaboca. Ahora, ¿qué tipo de limpieza tenemos que hacer ante un virus tan importante como el COVID?
Bueno, ese ya no es tanto mi tema, pero por lo que entiendo, el virus, por ejemplo, cuando uno deja las superficies al sol, el virus se inactiva en forma muy rápida. Obviamente, si el tapabocas está guardado, está en lugares húmedos o demás, eso va a generar que el virus pueda permanecer durante más tiempo activo. Pero por lo que yo entiendo, una limpieza tradicional y un buen secado al sol es bastante efectivo.
Con respecto a en la investigación que realizaron, particularmente una de las variables fue el uso del aire acondicionado. ¿Qué sucede cuando se utiliza el aire acondicionado? Si hay diferencia entre el central y un aire acondicionado direccionado, en este caso, en lugares cerrados, ¿no? Como un colectivo.
Bueno, el aire acondicionado en general en los colectivos. Nosotros nos abocamos a colectivos urbanos que en general tienen el aire acondicionado colocado como un equipo central arriba del techo que más o menos distribuye el aire, pero que lo focaliza mucho en la parte media del colectivo. Nosotros lo que veíamos es que, bueno, si un pasajero estaba al fondo del colectivo en una unidad de este tipo, evidentemente la renovación de aire que iba a, que iba a tener esa persona iba a ser menor, con lo cual si esa persona era justamente el pasajero infectado, iba a haber una mayor concentración de virus en esa parte. Pero cada colectivo es distinto y eso es fundamental de poder aclarar, porque uno puede sacar conclusiones sobre un modelo dado y sobre las características de ventilación que tenga ese modelo, pero no siempre se puede eso trasladar a cualquier tipo de colectivo. El tema de los aires acondicionados fundamentalmente es el hecho de que hacen un gran movimiento de aire de adentro, lo cual tiene un efecto, por un lado, perjudicial, porque si hay una persona infectada, ese virus se va a trasladar en forma rápida a todo el habitáculo, pero al mismo tiempo va a bajar la concentración local de ese virus alrededor de la persona y de las personas que están alrededor de él. Con lo cual es difícil decir si es bueno o malo, porque va a ser bueno para la persona que está cerca del infectado y va a ser malo para el que está bastante más alejados y que probablemente no sentiría el efecto de esa persona si no hubiera aire acondicionado.
Esto también aplica para los aires centrales de oficinas, ¿no?
Sí. El problema del aire acondicionado, más que nada, es que no renueva el aire o tiene una renovación baja. En los medios de transporte en general hay una renovación parcial que puede llegar a ser del orden del 25%. En subterráneos ese es el número, lo cual significa que si, por ejemplo, el aire acondicionado mueve, por decir un número real, un metro cúbico de aire por segundo, que son números razonables para un vagón, una cabina de un colectivo, de ese metro cúbico hay un 25% que es aire fresco ingresado. Ese es el aire que va a tratar de ir limpiando el ambiente, ese 25%. El otro no, lo que hace es mover el aire que ya está contaminado dentro de la unidad. Y como los ómnibus y los trenes medios masivos de transporte en general no tienen filtros adaptados para retener virus, porque son filtros que retienen hasta partículas del orden de 3 a 7 o 10 micrones y el virus es menor a un micrón, entonces el filtrado no es eficiente y ese es el problema, en contraposición con lo que ocurre en un avión donde Hay filtros de alta eficiencia como los que se instalan, por ejemplo, en los hospitales.
Entonces esto quiere decir, doctor, que lo más seguro dentro de lo que se habilitó hasta ahora para el transporte público sería el avión, sería lo más seguro por el momento.
Sí, el avión tiene características especiales que los otros no tienen. Una es esa, el tema de los filtros. La otra es que la cortina de aire que se genera es siempre vertical, porque el avión en general, o siempre, mejor dicho, tiene ingreso de aire desde arriba hacia la cabina, que barre de alguna forma al pasajero desde la cabeza hacia los pies, y el aire es extraído desde los pies, con lo cual la recirculación del virus dentro es minimizada. No digo que no exista, pero es minimizada. Y eso, como es filtrado después, de alguna forma garantiza que el aire interior esté bastante limpio. Además de que, bueno, también tiene un proceso de renovación de aire.
Bien, bueno, entonces, ¿no es recomendable, o ustedes en los protocolos no recomendarían utilizar el aire acondicionado en el transporte público?
Lo que yo podría recomendar es traten de ventilar lo más posible. O sea, si se puede mejorar la ventilación, o viajando con ventanillas abiertas, o tratando de que el sistema de aire ingrese la mayor cantidad de aire fresco al sistema, eso sería lo ideal. Después habría que evaluar cada situación en particular, porque, como le digo, cada ómnibus tiene sus características, y hay sistemas que a lo mejor tienen mayor ingreso de aire fresco que otros, y eso se van a ver más favorecidos.
Doctor, finalmente, en cuanto al conocimiento de todo esto que usted nos está contando, ¿las autoridades nacionales y del Estado están teniendo en cuenta esta información para la habilitación del transporte?
Nosotros, a partir, bueno, de la nota periodística que se generó, tuvimos el primer contacto con la gente de transporte de la provincia de Santa Fe. Ellos se mostraron interesados en el trabajo que hicimos. Nosotros lo que tenemos es una herramienta, básicamente, que se puede aplicar a casos particulares y poder de alguna forma establecer condiciones para minimizar el riesgo en cada uno de esas situaciones. Es una herramienta, con lo cual lo importante de las herramientas es utilizarlas para poder tomar las decisiones que sean mejores para la gente. El riesgo no se puede evitar, porque el riesgo existe en todas las actividades de la vida. Lo que sería bueno es tratar de reducirlo. Una cosa que surge no de este estudio, sino de muchos estudios que hay ya publicados en revistas internacionales, es el hecho de que, por ejemplo, el mantenerse en silencio durante el viaje, el no hablar, reduce mucho la carga viral que uno está emitiendo al aire. Estamos hablando de reducciones del orden de entre 2 y 5 veces. O sea que cuando si yo respiro, emito una carga viral por el solo hecho de respirar. Pero si yo hablo, esa carga viral, esa cantidad de partículas que estoy emitiendo, puede crecer entre 2 y 5 veces. Ni hablar si yo hablo en voz alta, o grito, o canto. Entonces, ese tipo de cosas son importantes para tenerlas en cuenta y para establecer la importancia, que no parezca que es simplemente un capricho decir, bueno, usen el barbijo, o traten de ventilar, o mantengan en silencio durante el viaje. Son cosas que están probadas que tienen un efecto importante, un efecto de reducir el riesgo a la mitad o mucho más.
Claro. Damián, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Resistencia.
No, bueno, gracias a ustedes por el interés.
Hablábamos con Damián Ramajo, él es doctor en ingeniería con mención en mecánica computacional.